Radio Universidad de Aguascalientes presenta El GIS, un espacio de análisis y reflexión sobre el quehacer docente del Departamento de Formación y Actualización Académica.
Muy buenos días, sean todos ustedes bienvenidos a esta nueva emisión de su programa El GIS. Les saluda muy cordialmente su servidora Sara Mireya Carmona y en esta ocasión vamos a platicar sobre una investigación que está en proceso. Es desarrollo de un modelo analítico interdisciplinario para estimar la inclusión, exclusión social y digital desde la teoría y método del análisis de redes sociales. Para ello nos acompaña el doctor Alejandro García Macías. Él es profesor investigador titular de tiempo completo en el Departamento de Comunicación de aquí de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, donde labora desde el año 1998 y cuya jefatura ocupó en el trienio 2014-2017. Le doy la más cordial bienvenida a este espacio, doctor. Gracias por estar aquí con nosotros en el GIS.
Al contrario, Sara Mireya, muchas gracias, muy buenos días y un saludo a todo el auditorio del GIS.
Muchísimas gracias. También, bueno, les quiero compartir de nuestro invitado. Él es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Sociología Industrial y del Trabajo y licenciado en Comunicación Organizacional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Así que, sin más, los invito a que se queden con nosotros esta media hora en el GIS a través de Radio UAA 94.5 de frecuencia modulada. Comenzamos. Para este primer bloque del programa, doctor, quiero preguntarle, bueno, recordándole a nuestra audiencia el tema de hoy, desarrollo de un modelo analítico interdisciplinario para estimar la inclusión, exclusión social y digital desde la teoría y método del análisis de redes sociales. ¿Cuál o cuáles fueron los objetivos que dieron pie a la realización de esta investigación, doctor?
Bueno, mire, esta investigación es parte de un proyecto mayor.
Muy bien.
Cuyas preguntas tienen que ver con, por una parte, cómo usamos la tecnología para comunicarnos,
sí.
Particularmente una vez que atravesamos por este larguísimo periodo de confinamiento, y por la otra, qué tanto porcentaje de la población joven específicamente está utilizando pues los medios tecnológicos para mantener el contacto con sus círculos personales. Es decir, ¿qué papel juega la tecnología en las relaciones sociales? Y al hablar de tecnología, pues hablamos de posibilidades de exclusión o su contra, que sería la inclusión digital y social. Esto está relacionado con asuntos sociológicos de fondo, como por ejemplo el hecho de que no todo el mundo tiene acceso a la misma tecnología, o bien, por otra parte, que la misma disponibilidad de tecnología o de su utilización en forma correcta puede también incluir a las personas en diferentes círculos, pero también marginarlos de
sí.
Círculos y de otro tipo de actividades. Entonces, eso fue lo que nos preguntamos, y en principio lo que quisimos hacer era tener una perspectiva que fuese más amplia que la teoría de la comunicación. Entonces empezamos a dialogar con psicólogos sociales, con antropólogos, con sociólogos, para tratar de darle un panorama mucho más general a estas preguntas centrales. Uh-huh.
Claro.
Y esto es lo que en principio dio origen a esta investigación.
Muy bien. Además de usted, ¿hay algún otro maestro, profesores que estén participando también en la realización de esta investigación?
Sí, como le digo, es parte de un proyecto más amplio donde
sí.
Están incluidos personas evidentemente del cuerpo académico, como el doctor Carlos Maza del Departamento de Sociología, pero también del Departamento de Comunicación, el doctor Salvador de León Vázquez,
uh-huh.
Y tenemos una red de colaboración con la Universidad Autónoma de Barcelona y
muy
con
bien.
La Universidad. De esta forma hemos podido construir no solo una base teórica, sino una base metodológica y procedimental que incluye pues algún desarrollo de software y algunas cosas que han salido a partir de este proyecto.
Perfecto. En el siguiente bloque, doctor, vamos a ahondar en esta parte de, bueno, en qué consiste este método del análisis de redes sociales, también los principales aportes que se hace esta presente investigación, pero será después de esta breve pausa musical. Los invito a que continúen con nosotros en el GIS a través de Radio UAA 94.5 FM.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @DEFA_UAA.
Mm.
Continuamos el programa El GIS. Nuestro tema de hoy, desarrollo de un modelo analítico interdisciplinario para estimar la inclusión, exclusión social y digital desde la teoría y método del análisis de redes sociales. Esta es una investigación que está en desarrollo, ¿verdad?, en proceso. Y nuestro invitado de hoy nos acompaña el doctor Alejandro García Macías, de quien les quiero compartir. Bueno, sus líneas de investigación son redes sociales y personales, capital social, comunicación interpersonal, tecnológicamente mediada, movilidad y geografía de las relaciones interpersonales. También, bueno, les quiero compartir de él. Actualmente es secretario técnico del Consejo Regional Centro Occidente de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, ANUYES, para el periodo 2021-2024, y es miembro del Honorable Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de la Comisión Nacional de Ética en Comunicación Organizacional, de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación, AMIC, de la Asociación Mexicana de Investigadores y Profesionales en Comunicación Organizacional, la AMIPCO, y de la Red Latinoamericana de Investigadores en Comunicación Organizacional, la Red LACO. Y bueno, para este segundo bloque del programa, doctor, ¿en qué consiste el método del análisis de redes sociales?
Es una perspectiva que tiene una relación muy densa con entender la realidad social. Es una perspectiva que parte del principio de que la sociedad se articula a través de relaciones. Okay. Y estas relaciones que las personas mantenemos con otras personas van configurando a su vez una estructura superior que llega hasta el nivel de la comunidad o de la sociedad en su conjunto. Entonces, la teoría y el método del análisis de redes sociales es una perspectiva que bordea entre lo sociológico, la teoría matemática o teoría de grafos, y por otra parte, una visión, digamos, de interaccionismo estructural, que llamamos así. En otras palabras, lo que intentamos a través del método de análisis de redes es tomar una fotografía, una serie de fotografías de la realidad social. Entonces, con esa fotografía se construye, bueno, fotografía es un sentido metafórico, por supuesto, se construye la imagen de una red social. Los primeros antropólogos, John Barnes, por ejemplo, decía, me puedo imaginar las relaciones interpersonales como si se tratara de una red de pescar, donde cada nudo sería una persona, un individuo, una molécula, y los lazos que existen entre esas personas, pues es lo que configura esta red. Entonces, nosotros vemos a la sociedad como un conjunto de interacciones entre personas, pero también entre instituciones, entre empresas, etcétera. Sí. El fundamento de esta idea, más que en los atributos de los actores sociales, está en las relaciones. Y entonces esto nos lleva a una idea más amplia, que es la del capital social, que tiene que ver con que las personas, a través de esta red de relaciones, podemos tener acceso a una serie de recursos que pueden ser de carácter instrumental, o pueden ser de carácter afectivo, o de cualquier otro tipo, informativo, etcétera, que son obtenidos y apropiados por nosotros a través de las relaciones. Por ejemplo, cuando una persona me da información sobre un trabajo que está disponible para que yo aplique, por ejemplo, cuando yo pido apoyo emocional en una situación de crisis, por ejemplo, cuando yo necesito, digamos, tener un bien que no poseo, pero que alguien de mi familia lo posee y entonces me lo presta. Lo que hacemos con esto es, entonces, tomar la realidad social como un conjunto de nodos interrelacionados entre sí. Y lo graficamos en un instrumento que se llama sociograma, que es pues básicamente la imagen de una red con puntos y líneas, y después se aplican una serie de cálculos estructurales para entender pues factores como, por ejemplo, la densidad de una red, la capacidad de unas personas sobre otras para tener influencia en la red o para movilizar recursos. Entonces es una perspectiva teórica y metodológica que nos ha permitido, digamos, entender diferentes tipos de cosas. Por ejemplo, redes de empresarios o de emprendedores, redes de empresas, relaciones que tienen conjuntos de migrantes con las familias o las sociedades de origen y de destino. En fin, una serie de aplicaciones que van más allá de lo social, porque este método es susceptible, por ejemplo, de ser utilizado en cuestiones como la medicina, entender la pandemia, la forma en que se va, digamos, contagiando el virus, pero también otras cosas que se contagian socialmente, ¿no? Como los hábitos y las normas y ese tipo de cosas. Más o menos así podríamos irlo definiendo.
Ah, perfecto. Y es con base, bueno, en este método en el que usted se está desarrollando esta investigación, o hay tal vez algún otro enfoque que esté implicado.
Es correcto, es el método, digamos, central. Esta investigación tiene o se conforma por tres estudios diferentes. El primero de ellos es una encuesta que realizamos para fines comparativos en la zona conurbada de Aguascalientes, uh-huh, y en la zona metropolitana de Guadalajara. Una encuesta representativa hecha a jóvenes para conocer los usos que hacen de Internet y la tecnología. Después, un segundo momento, tomamos una muestra bastante amplia, 273 jóvenes de 9 estados del país, la región centro-occidente, y a ellos los entrevistamos preguntándoles no solo sobre los usos tecnológicos, sino también sobre sus relaciones personales. Una batería de personas que son importantes para ellos. Sí. Entendemos primero qué características tienen sus círculos sociales y después cómo se relaciona cada una de las personas que ellos nos han informado con el resto de las personas. Entonces tenemos una visión muy interesante sobre la composición y la estructura de los círculos sociales de los jóvenes. Y un tercer estudio tiene como objetivo ver la movilidad de las personas jóvenes en el espacio geográfico, no solo de una persona en lo individual, sino de toda la red de sus contactos. Entonces hemos desarrollado un software que se llama AlterGIS, que es, Alter es una denominación para los contactos personales de un actor focal o de un ego, y esta red de 10 o 12 personas pues puede instalar una aplicación en sus dispositivos móviles y de pronto informarnos en dónde están y qué están haciendo. Eso es lo que hacemos a través de los servidores seguros de la universidad, con toda la confidencialidad y el uso muy, muy cuidadoso de datos personales.
Sí.
Sabemos en qué puntos de la ciudad o del país o del mundo se encuentran.
Y
qué actividades realizan. Entonces, esto de las actividades tuvo que ver también con el efecto pandemia, ¿no? Cómo disminuyeron la asistencia, por ejemplo, a gimnasios, a restaurantes, a la escuela incluso, y paulatinamente cómo se va reincorporando. Esto nos interesa ver este asunto porque las relaciones personales no ocurren en el vacío, ocurren en el espacio físico.
Sí.
Y por lo tanto queremos entender cómo las relaciones interpersonales se dan y se mantienen a través pues de la coincidencia o no en un espacio físico. Por ejemplo, cuando yo me voy con mis amigos a un restaurante o a jugar básquetbol en una cancha, pero cuando no estoy con ellos, ¿cómo mantengo esas relaciones a través de la tecnología? Entonces, digamos que en una sociedad donde aparentemente las distancias dejan de importar, o se supone que dejarían de importar, porque tenemos la posibilidad de conectarnos muy rápidamente con un WhatsApp, con una llamada, lo que estamos encontrando en verdad es que la copresencialidad, el estar juntos en un espacio físico, es importante para el mantenimiento de las relaciones interpersonales. Por mucho que la tecnología nos permita acercarnos, pues la comunicación cara a cara, directa, la interacción, los abrazos, son parte fundamental de la actividad humana.
Exactamente, el contacto físico, ¿no? O sea, es algo que, pues, creo que lo mencionan, ¿no? Desde que uno es bebé, ¿no? O sea, es muy importante, es fundamental. Que bueno, pues ahorita sabemos que pues, no es posible, ¿verdad? Ya como que hay un poquito más de permisos, ¿verdad? Pero de todos modos, pues hay que seguirnos cuidando. Y sí, es algo importante. No es lo mismo, obviamente, como estamos mencionando, esta interacción física, el estar cara a cara, estar cerca de las personas, a estar platicando a través de una pantalla, por ejemplo.
Así es, así es. Lo estamos observando con un proyecto nuevo, pues, de investigación que comenzaremos, o que estamos comenzando a recopilar datos, cómo viven los estudiantes y los profesores el regreso paulatino a la presencialidad.
Exactamente.
Vemos en la universidad cómo, pues, los chicos y las chicas querían, necesitaban, les urgía poder interactuar con los demás en escenarios de aprendizaje, pues por lo menos híbridos, que la universidad con un plan muy responsable de retorno está impulsando, porque pues es materialmente imposible cambiar la forma en que nos hemos relacionado toda la vida.
Exacto.
Bueno, tendremos que adaptarnos a lo que hay, ¿no?
Exactamente. En el tercer y último bloque, doctor, ya vamos a platicar sobre estos resultados preliminares que se presentan con base a lo que se ha desarrollado hasta ahorita en la investigación y los principales aportes, bueno, que se hacen, pero será después de la nota informativa con nuestro compañero Ricardo Calderón. Los invito a que continúen con nosotros en el GIS, no se despeguen de Radio Universidad de Aguascalientes, 94.5 FM.
Debido a la pandemia por COVID-19, las instituciones educativas de todos los niveles, empujadas por el necesario confinamiento para proteger la salud de estudiantes, docentes y sociedad en general, tuvieron que reinventarse, transformando sobre la marcha sus programas y cursos formativos a fin de adaptarlos a plataformas virtuales y dinámicas no presenciales. En este contexto, las tecnologías de la información y la comunicación, TIC, se convirtieron en protagonistas absolutas de las dinámicas de enseñanza-aprendizaje. Junto con una aplicación, se hizo necesario ajustar las estrategias de evaluación a fin de conocer con mayor certeza si se estaba logrando una transferencia adecuada de conocimientos a los estudiantes y si estos últimos estaban logrando aprender con eficacia los contenidos de sus programas de estudio. Pensando en lo anterior, el Departamento de Formación y Actualización Académica publica la nueva edición de la Guía Básica para el Profesor de la UAA 2021. La cual se enfoca a ofrecer orientaciones para el diseño de adecuadas estrategias de evaluación de los aprendizajes, que sean además coherentes con las metodologías de enseñanza-aprendizaje y el uso de las TIC. También se integran un conjunto de subapartados con datos indispensables para el conocimiento de la historia de nuestra casa de estudios, así como sus marcos filosófico-educativo, normativo, organizacional y operativo. La Guía Básica para el Profesor de la UAA 2021 está disponible para consulta gratuita digital en la dirección dgdp.uaa.mx/defa. Para mayor información, comuníquese con nosotros al 449-910-7400, extensión 31413, o bien escríbanos un correo a formaprofe@correo.uaa.mx. Para el GIS, Ricardo Calderón.
Síganos en las redes sociales. Facebook, Formación Docente UAA, y Twitter, @defa_UAA.
Comenzamos el tercer y último bloque del programa. Nuestro invitado de hoy es el doctor Alejandro García Macías. Les recuerdo, él es doctor en Sociología por la Universidad Autónoma de Barcelona, maestro en Sociología Industrial y del Trabajo y licenciado en Comunicación Organizacional por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. El día de hoy estamos platicando sobre su investigación, desarrollo de un modelo analítico interdisciplinario para estimar la inclusión, exclusión social y digital desde la teoría y método del análisis de redes sociales, la cual está bueno todavía en proceso, pero nos gustaría, con base a lo que ya hemos platicado en casi ya estos 30 minutos del programa, ¿qué es lo que se, con base, doctor, al trabajo que se ha realizado hasta ahora, cuáles son los resultados preliminares que se presentan?
Bueno, en principio, esta investigación de la que hablamos tenía como propósito desarrollar este modelo teórico para entender la realidad, y ya hemos dicho que pues la pandemia ha trastocado muchas cosas.
Así
pero
es.
En la aplicación de los instrumentos que desarrollamos a partir de estas reflexiones teórico-metodológicas, lo que estamos viendo es este supuesto de que la vida social y la vida digital están densamente traslapadas o empalmadas, se confirma en varios sentidos. Por ejemplo, la forma en que mantenemos nuestras relaciones interpersonales en la vida real, cotidiana, en la interacción interpersonal, se refleja más o menos con cierta exactitud en las interacciones digitales a través de plataformas de redes sociales o mensajería instantánea o las llamadas por teléfono, etcétera.
Sí.
Encontramos que hay diferencias en el uso de la tecnología que son como muy dignas de resaltarse. Por ejemplo, la centralidad de los dispositivos móviles en el mantenimiento de las relaciones interpersonales antes y durante y después de la pandemia. ¿Qué significa esto? Que en un teléfono inteligente tenemos al mismo tiempo disponibles una serie de herramientas de conectividad que nos permiten pues no perder el contacto con quienes conocemos, pero además de tener formas de expresión que sustituirían a las formas habituales de comunicación interpersonal. En otras palabras, si tenemos un sistema de mensajería instantánea más una plataforma de redes sociales más la posibilidad de tener comunicación por voz, pues tenemos un dispositivo muy potente que ha posibilitado que las personas mantengamos un ritmo, un estilo de vida y que hagamos cosas que a lo mejor antes no estábamos acostumbrados a hacer. Esta reflexión es como importante porque en el estallido, digamos, tecnológico de los últimos años, se han venido sustituyendo algunas tecnologías, por ejemplo, los teléfonos fijos de casa o de las oficinas, tienen un potencial de uso que va disminuyendo o que va cayendo incluso en desuso. Están más bien siendo utilizados por personas de mayor edad. Es decir, conforme las personas son más jóvenes, están utilizando de manera distinta la tecnología móvil. Un ejemplo, las personas mayores, digamos mayores, por ejemplo, no sé, el rango de edad de 50 años hacia arriba, tienen un uso más intensivo del correo electrónico, de las llamadas telefónicas por voz y de las llamadas por teléfono fijo. Mientras que en los rangos de edad de 18 años en adelante, particularmente los jóvenes ya no utilizan el correo electrónico, ya no utilizan el teléfono fijo y lo sustituyen con otras formas de comunicarnos. Y lo interesante es que durante la pandemia estos grupos de personas mayores tuvieron que empezar y aprender a utilizar la tecnología que los chicos y las chicas están utilizando. Entonces ya vemos una difusión un poco más amplia de uso de aplicaciones para lo que ya comentamos hace unos momentos, para resolver problemas de la vida cotidiana. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que en términos de reflexiones más de capital social, el distanciamiento al que nos vimos obligados como sociedad a recurrir en cuanto a las interacciones, en cuanto a no visitas en su momento, digamos, presenciales, ni de actividades, ni nada. Ese distanciamiento tuvo un impacto en la sociedad que todavía no alcanzamos a dimensionar. Hay problemas de salud mental que son, digamos, muy interesantes de ser estudiados. Hay problemas de apropiación de la tecnología. Y hay también los asuntos de la exclusión, porque en esta llegada de modelos híbridos o de modelos a distancia, pues hay sectores de la población que no tienen la misma posibilidad de acceso que otros sectores de la población. Entonces, algunos esfuerzos institucionales, como los que se hicieron aquí en la Universidad Autónoma de Aguascalientes, de prestar dispositivos de cómputo, de apoyar a las chicas, a los chicos con datos móviles o internet, pues tienen como propósito solventar un poco estas brechas. Pero lo que estamos viendo es una profundización de las desigualdades a nivel social, no solo en el uso de la tecnología, sino también en lo económico. Y los efectos reales de la pandemia en la sociedad todavía están por verse. Digamos que nos las estamos ingeniando, las ingeniamos muy bien para sobrevivir y para continuar con la vida en sociedad, pero todavía no sabemos hacia dónde vaya a transitar lo que viene. Si se quedan los modelos híbridos para siempre, si la educación en línea ya se vuelve una especie de hábito para muchas instituciones, si la no cercanía geográfica pues sigue siendo como una cosa relevante o no, eso todavía está por verse, entonces nos da mucho material de investigación.
Y bueno, ya que precisamente está mencionando esta parte de que todavía queda mucho por esta investigación, ¿qué es lo que faltaría, doctor, para que se pueda concluir con ella? Estamos ya casi a punto de terminar el programa, nada más para ir cerrando ya con esto.
Claro, nos falta realizar un último estudio, que es justo este de la movilidad geográfica. Las plataformas de software están ya prácticamente terminadas, estamos esperando pues algunas cuestiones de licencia de los desarrolladores de aplicaciones y realizar este estudio para poder cerrar en forma adecuada. Y entonces ponernos a analizar los datos ya con mayor profundidad, porque bueno, ha sido un trabajo como de los últimos meses muy intenso. Y nos faltará también un asunto que es de importancia central, pues que es comunicar los resultados de esta investigación a través de artículos científicos o digamos, presentaciones en congresos, etcétera, que es la forma en la que se vuelve visible el trabajo de investigación. Y por supuesto vincularlo al tema de la docencia y de los planes y programas de estudio para que, bueno, la investigación cumpla con esta función principal que es generar conocimiento.
Exactamente, ya bueno, también en su momento que ya hayan ustedes presentado estos resultados, ¿no?, de la investigación, por supuesto la invitación está abierta aquí a este espacio, pues para que podamos conocerlos aquí en el GIS.
Muchísimas gracias, yo con gusto lo haré, pues el trabajo en la universidad tiene muchas variantes, la investigación, la docencia, pero también por supuesto la difusión y la extensión universitaria. Entonces, es un verdadero placer para un investigador pues poder conversar y hablar sobre los temas pues que a uno le apasionan y que está haciendo en su trabajo dentro de la universidad. Por eso le agradezco mucho la invitación.
No, pues a usted le agradezco muchísimo por habernos acompañado en esta ocasión. Lamentablemente, bueno, pues el tiempo es muy breve, ¿verdad? Pero, bueno, ha llegado a su fin este programa. No me queda más que, pues también agradecerle a nuestra audiencia por habernos acompañado en esta ocasión. Nuestro invitado de hoy, el doctor en sociología, Alejandro García Macías, a quien le agradezco de nueva cuenta por acompañarnos en esta ocasión. Su servidora, Sara Mireya Carmona, los espero el próximo miércoles a las 10:30 de la mañana y sigan disfrutando de la programación de Radio UAA 94.5 FM. Hasta la próxima.
Radio Universidad de Aguascalientes presentó El GIS, una producción del Departamento de Formación y Actualización Académica, Dirección General de Docencia de Pregrado.